Dikutei Sijot, tomo 22, Parashat Behar, sijá número 2. Esta es una sijá preciosa, que habla sobre los dinim, las leyes de un siervo, de un esclavo hebreo, y la responsabilidad del patrón para con su esposa y con sus hijos. Y al final, el Rebe termina con una enseñanza muy bonita, de que cuando estamos en el Galut, en exilio, es como que el pueblo de Israel fue vendido también como esclavos, y cuál es la responsabilidad de Hashem, nuestro patrón. Es una sijá un poquito larga, que está basada sobre dos fuentes. La Torá habla dos veces sobre las leyes de los esclavos. Una, inmediatamente después de la entrega de la Torá, en Parashat Mishpatim, comienza, luego de la Parashat Yitro, donde leímos los 10 mandamientos, comienza elaborando las leyes de los esclavos. Esa es una fuente. Y la segunda es justamente nuestra Parashá, Parashat Behar, donde habla sobre el año de Yovel, el año de jubileo, el año 50, que venía después de 7 siglos de Shemitah, de año sabático. El año 50 es como que todo volvía a foja cero, y todas las propiedades y los esclavos, todos quedaban liberados y todos volvían a sus dueños originales. ¿Ok? Vamos a necesitar un poquito de concentración para mantener el hilo, y cuando estamos hablando de la primera fuente en Parashat Mishpatim, y cuando en la segunda, que es Parashat Behar, y las diferencias sutiles, pero diferencias que hay en estos dos casos. En nuestra Parashat Behar, la Torah dice que cuando una persona empobreciere y él se vende a sí mismo como esclavo, okay, si llega el año de Yovel, el año de jubileo, el año 50, antes que se cumpla el plazo de los 6 años, esta persona, este esclavo, queda libre. Entonces la Torah dice, Veyatzá meimaj, en el año 50, el año de jubileo, esta persona sale de ti y queda libre. Hu ubanav imo, él y sus hijos con él. Comentario de Rashi, cita a modo de título las palabras Hu ubanav imo, él y sus hijos junto con él, y explica, Amar Rabbi Shimon, dijo a Rabbi Shimon, Im huninkar, es cierto que él mismo se vendió como esclavo, banav mimaharam, pero sus hijos, ¿quién los vendió? ¿Por qué dice la Torah, pregunta Rabbi Shimon, que él queda libre y sus hijos también? Los hijos no eran esclavos. Él se vendió como esclavo, pero no se vendió toda la familia. Sus hijos no eran esclavos, por lo tanto ahora no tienen que quedar libres de nada, de ninguna responsabilidad. Por eso, dice Rabbi Shimon, el Amikán, la Torah, nos quiere enseñar otra cosa. De este pasuk aprendemos, Sherrabo, Hayab, Mezonot, Banab, que mientras el padre es esclavo y está trabajando para su patrón, es el patrón que está obligado a mantener y sustentar, alimentar a los hijos de este. Por eso, dice la Torah, ahora que el esclavo queda libre, también el patrón queda libre de alimentarlo a él y a sus hijos. En otras palabras, acá la Torah no me está diciendo que los hijos quedan libres con el padre, porque como dijimos, los hijos no fueron vendidos. Lo que la Torah está diciendo es que a partir de ahora, que mientras el padre es esclavo, el patrón está obligado a alimentar a sus hijos. Ahora que el padre deja de ser esclavo y queda libre, tampoco los hijos tienen que mantenerlos. ¿Okay? Sobre este Rashi tenemos una pregunta, varias preguntas, empezamos con una. Rashi, ¿qué tiene que haber dicho Rashi? Más breve. Banab, Mimeharam, ¿cómo entran los hijos acá en esta historia? ¿Quién vendió a los hijos? Rashi trae un pequeño prólogo que dice, Im Huninkar, es cierto que él mismo sí se vendió, pero sus hijos, ¿quién los vendió? Por eso Rashi cambia la explicación y dice, no se está tratando que los hijos quedan libres, como uno podía entender cuando lee el versículo así, el texto rápidamente. No, se trata que el patrón está obligado a alimentarlos. Pero Rashi trae como una pregunta, si él se vendió a sus hijos, ¿quién los vendió? Rashi tenía que haber traído directamente. ¿Sus hijos quién los vendió? Y ahí explicar que no, que acá se refiere sobre la responsabilidad del patrón de alimentar a los hijos mientras el padre es esclavo. Es cierto que Rashi trae aquí las mismísimas palabras de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, cuando trae todo, hace esta pregunta. Imhun imkar. Si es cierto, si bien es cierto que él mismo sí se vendió, como dice la Torah, porque empobreció, pero a sus hijos, ¿quién los vendió? Pero, y por eso Rashi cita tal cual lo trae Rabbi Shimon. Pero nosotros bien sabemos que Rashi no siempre cita la fuente exactamente como está original. Muchas veces Rashi ve necesario hacer una pequeña modificación o hasta abreviar la manera en que está traído esta explicación en su fuente, porque cree conveniente adaptarla para que se ajuste más al pshat, al sentido literal del versículo. En este caso, Rashi no lo hizo. Rashi cita la fuente tal cual. Es más, la primera vez que la Torah habla sobre esclavos, en Parashat Mishpatim, ahí dice algo similar. Dice, Imbal Ishahu Beyatza Ishtoimo. Cuando terminan los 6 años, vos tenés que liberar al esclavo. Y si este hombre, este esclavo, tenía una mujer, Beyatza Ishtoimo, la mujer también tiene que salir. Tiene que quedar, salir con él. Y Rashi explica ahí, Dejimi Ignisa Shetetze, ¿quién la introdujo a la esclavitud, a la servidumbre, a la mujer? O sea, la mujer no fue vendida como esclava, el marido nada más. El Amagui nos viene a enseñar a Katub el versículo, Shakone Eved, que un hombre que compra un esclavo también es responsable por sustentar y mantener a su esposa y a sus hijos. ¿Y qué vemos? Rashi no hace la pregunta de la misma manera que la hizo acá en Parashá Bear. Allá la primera vez, en Parashá Mishpatim, con el caso de la esposa, Rashi dice, no dice, ¿acaso él se vendió, pero la mujer quién la vendió? No, no dice, él se vendió. Rashi dice, ¿la mujer cómo llegó a ser esclava? Que tiene que ahora quedar libre. Entonces Rashi dice, no, no estamos hablando que la mujer queda libre, que estamos hablando que el hombre, el patrón, tiene que alimentarla mientras el marido es esclavo. Pero ahí Rashi sí eligió abreviar y no hace la pregunta inicial. Él se vendió, directamente arranca de, a la esposa. ¿La esposa? ¿Quién está hablando de la esposa? ¿Cómo entra la esposa acá en esta escena de la esclavitud si ella no era esclava o sierva? ¿Okay? Entonces tenemos 2 fuentes. En Mishpatim, Rashi directamente dice, ¿acaso la esposa era esclava? No. Por eso da la explicación que da. Acá, en Parashá Bear, cuando habla de la, del esclavo y sus hijos que quedan libres, Rashi dice, él se vendió. Si bien él se vendió, y estas son las palabras que nos hacen un poquito de ruido, Rashi podría haber empezado directamente, como empezó en la otra fuente. Los hijos no son esclavos. Los hijos, ¿quién los vendió como esclavos? Y ahí da la explicación, que la Torah no está hablando de la libertad de los hijos o de la esposa, sino que el patrón está obligado, responsable por su alimentación. Si queremos ir un poquito más todavía en la pregunta, más profundo en la pregunta contra Rashi, la fuente de Rashi es de Rabbi Shimon. ¿Y Rabbi Shimon dónde lo trae? Lo trae de la Gemara. En la Gemara Kiddushin, ahí dice que Rabbi Shimon explicó el versículo de Parashat Mishpatim, que dice, que cuando una persona libera al esclavo, su esposa también sale con él. Amar Rabbi Shimon, dice Rabbi Shimon, im hunim kar ishto minim kera. Con respecto a la... En la fuente de la Gemara del Talmud, ahí Rabbi Shimon sí trae tal cual lo trajo acá Rashi. Im hunim kar, si él mismo fue vendido a la esposa, ¿quién la vendió como esclava? Si no, explica Rabbi Shimon, de aquí aprendemos que el patrón está obligado de alimentarla. O sea, la fuente de Rabbi Shimon, donde aprendemos que la Torah nos quiere decir acá que el patrón está obligado a alimentar a los hijos y a la esposa. En la fuente original, en la Gemara, ahí sí dice, Imhun imkar, si él fue vendido como esclavo, a su esposo, a sus hijos, ¿quién los vendió? Nadie. ¿Okay? Entonces no son esclavos, solamente para decirnos que el patrón es responsable de su alimento. Pero esa fuente que Rashi usa en Parashá Mishpatim, ahí sí le quitó a las primeras palabras, Imhun imkar. Rashi ahí ajustó o adaptó la fuente y eliminó esas palabras imhunimkar, si bien es verdad que él fue vendido. Y Rashi comienza directamente, ¿de qué palabras? Su esposa, ¿quién la hizo esclava? ¿O quién la vendió como esclava? Entonces, en Parashá Mishpatim, Rashi sí eligió abreviar. En Parashá Bear, Rashi no eligió abreviar y eligió traer el texto a la fuente de Rabbi Shimon, tal cual, con las palabras agregadas, imhunimkar, si bien es cierto que él mismo fue vendido, ¿quién vendió a los hijos? ¿Ok? De vuelta, el ruidito acá, la pregunta es sobre las primeras palabras, imhunimkar, ¿es cierto o si bien es cierto que él fue vendido? Y más todavía, una última pregunta sobre Rashi. También el facto de que Rashi cita las palabras Banav Mimeharam, sus hijos, ¿quién las vendió? No está tan claro y no se entiende del todo. Porque en Torat Kohanim, el Midrash sobre Parashá Vayikra, está traído acá la mascaná, o sea, el veredicto final del versículo que nosotros tuvimos. ¿Nosotros qué dice? Rabo Hayav Mezonot. El patrón es responsable de alimentar a sus hijos, sin la pregunta inicial a sus hijos, ¿quién los vendió? O sea, Rashi todavía podía abreviar más. Rashi podía haber traído directamente la conclusión. De acá aprendemos que el patrón está obligado a alimentar a su esposa y a sus hijos, o a sus hijos, como trae aquí. Sin traer toda la pregunta, ¿a sus hijos quién los vendió? Mucho menos como Rashi la trae. Él, si bien es verdad que él fue vendido, a sus hijos, ¿quién los vendió? Podía volar todo eso, podía abreviar todo eso y decir directamente, de acá aprendemos que el patrón es responsable de su alimento, de los hijos y de la esposa, y ahora que quedan libres, no tiene más esa responsabilidad. Rashi generalmente trata de abreviar, trata de ser más simple. Cuando Rashi elige extenderse, como estuvimos estudiando en las últimas Sijot, es porque Rashi, cada palabra de Rashi es una enseñanza, cada palabra de Rashi aporta a la explicación o a la pregunta que Rashi tenía y a su consecuente explicación. Primero vamos a tratar de traer una respuesta o una explicación a esto. Y después vamos a ir ajustando hasta llegar a la explicación correcta en esta situación. Aparentemente, podríamos haber explicado que la diferencia entre las dos explicaciones de Rashi, que es básicamente la misma, solo que en una Rashi abrevia y no trae las palabras si bien es verdad que él fue vendido, pero a sus hijos o a su esposa, ¿quién la vendió? Y en la primera abrevia y en la segunda Rashi trae todo, como dijimos recién. Quizás esta diferencia, sutil diferencia, tiene su origen en los diferentes versículos. Nuestro versículo, la segunda fuente en Parashá Bear, dice Hu Ubanav Imo. Él, o sea, el esclavo, y sus hijos junto con él. Por eso Rashi explica Imo Hunimkar, ya que la Torah dice que él queda libre junto con sus hijos. Y la Torah dice él. Entonces Rashi dice, él fue vendido, pero sus hijos no fueron vendidos como esclavos. Y ahí entonces trae la explicación de los alimentos. En cambio, en Parashat Mishpatim, en la primera vez que la Torah trae la fuente, dice, Beyatzai Shtoimo, saldrá su mujer con él. No dice, él y su mujer. Por eso Rashi ahí no trae las palabritas iniciales, si bien es cierto que él fue vendido, a su mujer, ¿quién la vendió? Rashi trae solamente su mujer, ¿quién la vendió? Su mujer, ¿cómo fue esclava? No es esclava la mujer. Sin las palabras, si bien es cierto que él fue vendido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Torah en la primera vez no dice who, él. Él saldrá con su mujer. Dice saldrá con su mujer. Entonces Rashi abrevia. Él fue vendido. Pero la segunda vez, en nuestra Parashá Behar, dice claramente la Torah, él y sus hijos saldrán. Entonces Rashi dice, él entiendo por qué, porque él fue vendido. Pero sus hijos, ¿quién los vendió? Y por eso Rashi trae todo desde el comienzo. Esa podría haber sido una linda explicación que la podemos extraer, aprender de la diferencia entre cómo están redactados los versículos, la primera fuente y la segunda fuente. Pero, dice el Rebe, esta no es una respuesta suficiente. No es una explicación válida. ¿Por qué? Porque Rashi escribió su explicación sobre la Torah muy resumida. Como dijimos antes, todo lo que Rashi podía abreviar, Rashi lo trajo. Recordemos que Rashi se lo está explicando a un niño de 5 años. Y cuanto menos le des para leer y menos lo confundas con diferentes cosas, mejor todavía. Entonces, de uno u otro lado, algo no cierra bien acá. Si la pregunta a sus hijos quién los vendió, necesita el prólogo, si bien es verdad que él fue vendido, pero a sus hijos quién lo vendió, entonces Rashi tenía que traerlo también las dos veces, también la primera vez en Parashat Mishpatim. Y si no necesita este prólogo, esta aclaración, si bien es verdad que él fue vendido, a sus hijos quién lo vendió, a su esposa, entonces Rashi no tiene que traer ni la primera ni la última. O lo trae siempre, o no lo trae ninguna de las dos veces. Por lo tanto, estamos obligados, nos vemos obligados a decir que hay una diferencia en el contenido entre estos dos versículos. Y por eso vamos a entender dos cosas importantes. Uno, ¿por qué en Parashá Mishpatim Rashi no cita, no copia la explicación de Rabbi Shimon, sino lo trae de la Mejilta, que es el Midrash? Mientras que en nuestra Parashá Rashi ve necesario traer la explicación de Rabbi Shimon. Y dos, en esta Parashá, en Parashá Bear, Rashi también dice en nombre de quién, o sea, amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon. Nosotros sabemos que cuando Rashi trae el nombre del autor, es porque el nombre del autor aporta también a la explicación que Rashi quiere traer. Entonces, en Parashá Bear, acá cuando habla del esclavo y sus hijos, Rashi dice amar Rabbi Shimon. Y además del prólogo, si bien es verdad que él fue vendido. En Parashá Mishpatim, Rashi no trae este prólogo, si bien es verdad que él fue vendido a sus hijos. Y tampoco trae esto en nombre de Rabbi Shimon, lo trae directamente de la Mejilta del Midrash, sin el nombre del autor o quien lo dijo. Sobre estas dos explicaciones de Rashi, también tenemos algunas preguntitas adicionales antes de comenzar con nuestra explicación. En Parashá Mishpatim, en la primera vez que la Torah habla sobre los esclavos y dice que ahí su esposa también sale con él, o sea, aprendemos que el patrón tiene que alimentar a la esposa, Rashi dice, Magida Katuv, el Pasuk nos quiere enseñar que el patrón, Hayabe Mezonot Ishto Ubanav, que el patrón es responsable, está obligado a alimentar a su esposa, a sus hijos, a pesar que la Torah solamente habla de la esposa y no habla de sus hijos. La Torah dice que si el hombre tiene una mujer, el esclavo tiene una mujer, sale con él. Y Rashi explica qué quiere decir sale con él, que el patrón la tenía que alimentar todos estos años. Pero no habla de los hijos. Rashi, ¿qué dice en su explicación? De aquí aprendemos el paso. No, de aquí aprendemos. Nos quiere decir el versículo que el patrón está obligado y es responsable de sustentar y alimentar también a su esposa y a sus hijos. Rashi agrega ahí a sus hijos, aunque la Torah no habla de los hijos, habla solamente de la esposa. ¿Ok? Porque además, ¿quién dijo que podemos aprender? Puede ser que el patrón esté obligado a alimentar a la esposa, pero quizá no esté obligado a alimentar a sus hijos. ¿Por qué? Porque la esposa, no es decoroso que la esposa vaya a pedir limosnas por la puerta. Entonces por eso la Torah dice, bueno, vos compras un esclavo, sabés que tenés que alimentar también a su esposa. Pero a los hijos, es menos vergüenza que los hijos vayan a pedir limosna para alimentarse en las puertas. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo la Torah dice que uno está obligado a darle alimento a la esposa? Bueno, puede ser la esposa, pero no los hijos, como dijimos recién. La esposa es más grave que los hijos. La esposa es siente más vergüenza que los hijos de ir a pedir comida. Entonces, por eso la Torah te dice la esposa. Pero Rashi acá dice no solamente la esposa, sino también los hijos. Rashi ya cuando aprende la esposa, dice como de paso también los hijos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Rashi se apoya en lo que la Torah va a decir más adelante en nuestra para allá Bear, que también el patrón es responsable del alimento de los hijos. Entonces Rashi lo trae también al comienzo. Pero esta explicación requiere un poquito de ser entendida, porque Rashi tenía que decir, si sí, Rashi trajo al principio, cuando la Torá habla en Parashá Mishpatim de la esposa, que el patrón es responsable de alimentar a la esposa, Rashi agrega también a los hijos, por lo que la Torá va a decir en nuestra Parashá más adelante. Entonces, en nuestra Parashá, Rashi, que tenía que haber dicho, tenía que también incorporar, agregar a la esposa, que ya lo mencionó la Torá atrás, en Parashá Mishpatim. En cambio, Rashi, al principio, cuando la Torá habla de la esposa, dice esposa y también los hijos, agrega a los hijos. Y acá, que habla la Torá de los hijos, habla solamente de los hijos y no agrega también a la esposa. Más todavía, si la Mejilta, el Midrash, ve la necesidad de enfatizar, de mostrar específicamente que el alimento de sus hijos se aprende de otro versículo, que es el versículo no está para allá, seguro, recontra seguro, que Rashi, que es el que explica el pshat, el sentido literal más básico, lo tenía que haber hecho. Desde el primer versículo aprendemos que el patrón es obligado de la esposa, del alimento de la esposa. Del versículo de nuestra para allá, que es desde la segunda fuente, aprendemos que también de los hijos. Ahora, Rashi la primera vez trajo esposa y agregó a los hijos, por lo que va a decir acá. Pero acá Rashi no trajo también la esposa, trajo solamente los hijos. Por lo tanto, tenemos que decir que Bedere Hapshat, cuando uno estudia el versículo así, lisa y llanamente, su sentido más básico y literal, cuando hablamos de la esposa, también podemos aprender que el patrón está obligado a alimentar a los hijos. Pero cuando hablamos de los hijos, no necesariamente la esposa. ¿Ok? Y por eso Rashi hizo esta diferencia. Rashi, que dice, en nuestra para allá, Mikan, de acá nosotros aprendemos que el patrón está obligado y es responsable de alimentar a sus hijos. De acá, de para allá Bear, de nuestro pasuk, cuando dice saldrá él y sus hijos, aprendemos que el patrón tiene que alimentar a sus hijos. Pero perdón, Rashi ya lo dijo antes, en para allá Mishpatim, que el patrón está obligado a alimentar a la esposa y también dijo a los hijos. Y ahora dice que ¿de dónde lo aprendemos? De acá, cuando en realidad ya lo trajo antes. ¿Ok? Entonces, aparentemente, estos versículos se están contradiciendo. Estas explicaciones en Rashi se están contradiciendo. Porque acá dice que lo aprendemos de acá los hijos. Y antes, cuando habla de la esposa, dice, no, de la esposa podés aprender también para los hijos. Entonces, si ya lo aprendí de los hijos, ¿por qué lo tengo que aprender de vuelta acá? ¿Ok? Para entender todo esto, las diferencias, algunas sutiles, algunas no tanto, en Rashi, ¿por qué en un lugar Rashi abrevió al principio y en nuestra para allá Rashi no abrevió, sino trajo toda la explicación de Rabbi Shimon con nombre y apellido y tal cual la dijo Rabbi Shimon, inclusive con las palabras iniciales, Imhunimkar, si bien es cierto que él fue vendido, y después todo lo que sigue, que es quién vendió a sus hijos, que Rashi entonces dice que se refiere al alimento y no a la libertad de sus hijos? Rashi, ¿qué dice de nuestra para allá? Imhunimkar, Rashi habla de una situación. Dice, si él fue vendido, no dice si él se vendió. Y al final termina más hablando directamente a los hijos. A sus hijos, ¿quién los vendió? Rashi tenía que haber utilizado la misma semántica y decir, Imhunimkar, si él fue vendido, Banab, sus hijos, Aliedei Mim Nimkeru, ¿a través de quién fueron vendidos? O sea, porque el padre se vendió como esclavo, los hijos también fueron vendidos. O usar todo un lenguaje más directo, si él se vendió a sí mismo, sus hijos, ¿acaso se vendieron? ¿Se entiende la pregunta? Rashi utiliza diferentes expresiones. Dice, si él fue vendido a sus hijos, ¿sus hijos acaso se vendieron? ¿Ellos mismos se vendieron? Así que me han dicho, si él fue vendido, ¿sus hijos acaso fueron vendidos? está hablando de la situación. O si habla de la persona, así tenía que haber dicho, si él se vendió a sí mismo, ¿acaso sus hijos se vendieron? Pero al principio Rashi habla de la Yon Nifal. Describe una situación. Él fue vendido. Y al final dice a sus hijos, ¿acaso se vendieron? Está hablando de los hijos. Y lo que nos sorprende todavía más es que la Gemara realmente trajo todo en un mismo lenguaje. Imhunimkar, si él fue vendido, ¿acaso sus hijos fueron vendidos? Y Rashi elige cambiar de la Gemara y trae dos diferentes maneras de expresarse. ¿Cuál es la explicación de todo esto? De acuerdo a la halajá, el padre no puede vender a su hijo pequeño como esclavo, a su hijo menor como esclavo. Hay una halajá en Parashá Mishpatim, al principio, cuando la Torá legisla las leyes de esclavos, ahí dice que un padre puede vender a su hija menor, se llama Bitó, a su hija, como Shivja, como sierva. ¿Ok? Como dice la Torá claramente, Veji imkor ish et Bitó, cuando una persona venda a su hija como sierva, no es que la vendía como esclava directamente, ¿no? Es el trabajo de la hija, etc. Ahí aprendemos muchas halajot, que el padre puede casar a su hija, etc. Pero puede vender a su hija y no a su hijo. Por eso Rashi utiliza el término del Talmud cuando habla sobre los hijos. Dice, ¿acaso los hijos fueron vendidos? No puede hablarle a los hijos, ¿ustedes se vendieron a sí mismos? ¿Los hijos pueden ser vendidos a través de los padres? ¿Ok? Pero de acuerdo al pshat, nosotros no podemos aprender. Veji imkor ish et bito le ama. Nosotros, de acuerdo al sentido literal, no podemos aprender del versículo que dice cuando una persona vende a su hija como sierva, que se trata solamente de hija y no de hijo. Porque esta para allá habla a priori desde el principio en las leyes relativas a una sierva judía. Y por eso la Torah dice, Bitó, habla de su hija. Pero a lo mejor también podríamos aprender que lo mismo sucede con el hijo. La Torah está hablando, está trayendo el caso de una mujer, de una hija, y por eso dice todo en términos femeninos. Pero a lo mejor también podemos aplicar lo mismo al caso de un hijo varón. Porque de acuerdo al pshat, al sentido común, no hay ninguna razón para diferenciar entre un hijo varón y una hija mujer. Y decir, a la hija mujer el padre la puede vender como esclava o sierva, pero el hijo varón no. Por eso Rashi cambia el lenguaje de la Gemara y dice, Minim Karim. Por eso Rashi dice, ¿acaso los hijos se vendieron? ¿Acaso los hijos, y Rashi le habla a los hijos, ¿acaso los hijos se vendieron? La pregunta es, ¿quién vendió a los hijos? Yo podía pensar que los hijos no pueden ser vendidos. Eso es toda una suposición, lo que dijimos antes. De acuerdo a la halajá. Y por eso la Gemara dice, Baná Minim Karim, los hijos, ¿acaso pueden ser vendidos o no pueden ser vendidos? Pero Rashi dice, no hay ninguna, de acuerdo al sentido básico, literal, de los textos, no hay ninguna razón para diferenciar entre un hombre y una mujer, un hijo y una hija. Por lo tanto, Rashi dice, ¿acaso el hijo fue vendido? ¿Acaso se vendi? ¿Acaso te vendiste vos, hijo, te vendiste? En base a esto, vamos todos a entender por qué Rashi se extiende, Rashi se alarga, cuando dice imhunimkar, agregando en nuestra para allá las palabras, si bien es cierto que él fue vendido. Rashi no solamente tiene problema con las palabras que dice hubanabimo, él con sus hijos, con sus hijos con él. Principalmente la pregunta que tiene Rashi es, la Torah dice hu ubanabimo, él y sus hijos. Por eso Rashi en su título cita las palabras hu ubanabimo, él y sus hijos. ¿Por qué? La palabra él está de más. La Torá tenía que haber dicho, cuando llega el año de jubileo, sale con sus hijos. Sale el esclavo, queda libre, con sus hijos. ¿Por qué hace falta que la Torá diga, sale él y sus hijos? ¿Por qué dice hu, él, en hebreo? Entonces podríamos haber explicado que nuestra para allá está hablando del caso de una persona que se vendió a sí mismo. Y acá una pequeña aclaración. Hay dos razones o dos maneras por qué la persona puede llegar a ser esclavo. Una es lo que la Torah cuenta en Parashá Mishpatim al principio. El caso típico es una persona robó, no tiene para devolver lo que robó, entonces el Beit Din lo vendía su mano de obra, su trabajo, por un plazo máximo de 6 años para que con ese dinero él pueda pagar y devolver lo robado. Pero acá en Parashat Behar la Torah habla otra situación. La otra opción es que la persona se empobreció y no tiene dinero para alimentar a su familia o tiene deudas o lo que sea. Entonces él elige venderse como esclavo. Y ese es el caso que está hablando la Torah aquí. Entonces uno podía haber explicado que ya que nuestra Parashá habla cuando una persona elige venderse a sí mismo porque se empobreció. Entonces, ¿cuál es la cabana de la Torah? ¿Cuál es la intención de la Torah cuando dice Ubana? Vimos que cuando llega el año de jubileo, él y sus hijos, la Torah nos quiere enseñar, nos quiere señalar aquí dos cosas. Con las palabras que dice, va a salir con vos, está hablando solamente del caso que la persona se vendió a sí mismo. Pero cuando dice Ubana, vimos, es cuando nos quiere, es él y sus hijos con él. La Torah nos quiere agregar que incluso en una situación tan difícil, que la persona está tan empobrecido, que se vendió a sí mismo y a sus esclavos, a sus hijos y a sus hijas. Sobre eso dice la Torah, que cuando llegó el año de jubileo, todos quedan libres. Eso es lo que podíamos haber pensado. Que la Torah nos, ya que de acuerdo al Pshat, de acuerdo al sentido común, no hay diferencia entre hijo e hija. Entonces, uno podía pensar que la Torah me quiere decir que cuando llega una situación que el tipo se vendió, el hombre se vendió con sus hijos, ahora llega el año de jubileo, todos quedan libres. Así dice, no es eso lo que la Torah está hablando acá. La Torah está hablando de una situación que solamente el hombre se vendió a sí mismo. Sus hijos y sus hijas no fueron vendidos como esclavos. Por eso Rashi dice, Imhun Imkar, si él fue vendido, sus hijos, ¿quién? ¿Acaso se vendieron? No está hablando acá de la libertad de los hijos, porque los hijos no se vendieron como esclavos. Está hablando acá entonces de que el patrón tiene que alimentarlos mientras el padre era esclavo. En cambio, en Parashá Mishpatim, ahí Rashi no trata esto, ¿por qué? La Torah no dice, Viyatza hu veishto, él y su mujer. Viyatza ishto imo, su mujer va a salir con él. Entonces Rashi no tiene que traer la pregunta de Rabbi Shimon y todo el comienzo, si él fue vendido a la esposa. Rashi arranca directamente, para un segundo, la esposa no era esclava. Y ahí dice, no, acá se está refiriendo, no que la esposa sale en libertad, sino que el patrón tenía que alimentarla mientras el marido era esclavo. Y esta es la respuesta de Rashi. Entonces, de acá nosotros aprendemos que el patrón está obligado a alimentar a sus hijos. Cuando la Torah dice, Hu Ubanav, él y sus hijos, ya que no está hablando de la libertad como explicamos recién, sino sobre el din, las alajot, las leyes, de la responsabilidad del patrón de alimentar a sus hijos. Acá los hijos con él. ¿Por qué los hijos están en, vamos a decir, la potestad, en la responsabilidad del patrón para alimentarnos? Y ya que en este pasuk hay una novedad, un hidush, con respecto al esclavo mismo, como vamos a explicar ahora en el inciso próximo, la Torah no dice solamente sus hijos con él, sino dice él y sus hijos. Y aprendemos la obligación del patrón de justamente estas palabras, él con sus hijos junto con él. ¿Ok? Ahora vamos a desarrollar esta explicación. O sea, todo el problema de Rashi en este pasuk es la palabra hu, él. Que la Torah dice acá en Parashá Behar, pero no dice al principio en Parashá Mishpatim. Cuando habla del esclavo, él y su mujer, dice sale la mujer con él, no dice él y su mujer, sale su mujer con él. Y ahí Rashi se limitó a decir, Pero si su esposa no era esclava, dice, no, no, se refiere a que el patrón tiene que pagarle el alimento a la esposa y a los hijos. Acá la Torah dice, sale él y sus hijos. Yo podía pensar que sus hijos se refiere entonces que cuando él se vendió a sí mismo y a sus hijos, entonces quedan ahora todos en libertad en el año de Yovel, los jubileos. Viene Rashi y dice, no, la Torah está hablando de otra cosa. Si él se vendió a los hijos no se vendieron. No tiene nada que ver los hijos. La Torah está hablando que el patrón tiene que alimentar a sus hijos. ¿Ok? Él fue vendido, no sus hijos. Esta diferencia entre los versículos de Parashá Mishpatim, la primera fuente, y la Parashá Be'ar, la segunda fuente, ya dijo Rashi en Parashá Mishpatim, que ahí se trata de un esclavo que el Beidín lo vendió. Como expliqué antes, que puede ser que una persona robó y no tenga ahora para devolver. Entonces, el Beidín, para que pueda devolver el dinero, el monto robado, lo vende como esclavo. Acá, nuestra parashá se trata de una persona que por apremio, por una situación difícil, económica, se vendió a sí mismo, como dice el versículo, Vejía mujajija y maj benim kalaj. Tu hermano empobreció y por eso es que él se vendió. De acá, nosotros aprendemos, de acá podemos deducir una diferencia esencial en la responsabilidad del patrón de darle dinero, de darle alimento, a la esposa de los hijos del esclavo. Cuando una persona fue vendida por el Beidín, contra su propia voluntad, obviamente. Él no quería ser vendido, pero como no tiene para devolver lo robado, el Beidín lo vende. Ahí es lógico pensar que el Beidín se preocupa, el tribunal se ocupa también de las necesidades de su familia. O sea, la obligación de que el patrón tenga que alimentar a su esposa no es porque ya que vos adquiriste un patrón, un esclavo, y ese esclavo tiene una esposa, entonces a vos te conviene que esté casado. Porque la esposa también lo puede ayudar y le puede cocinar y hacer cosas que le van a dejar más tiempo a él para que pueda trabajar. O sea, que te va a rendir más a vos. Viene la Torah y te dice, no es por eso que vos tenés que alimentar a su esposa. Sino este es un din, una halajá, un concepto que el beidín, ellos son los que se tienen que ocupar. Vos estás agarrando a una persona, la estás castigando, la estás vendiendo como esclavo. ¿Qué va a pasar con su familia? Está abandonando a su familia. Por eso el Beit Din se ocupa de la necesidad de su esposa. Que generalmente el marido es el que se tiene que ocupar de alimentar a su esposa, como dice la Ketubá. Y por eso el Beit Din combina, o el Beit Din pone como condición al hombre que está adquiriendo este esclavo, mirá que también tenés que hacerte cargo del alimento de su esposa. Y esto se entiende, lógico, y es sentido común, que si el Beidín se ocupa del alimento de la esposa, que la esposa en realidad tiene capacidad de ir trabajar y alimentarse a sí mismo, seguro que también el Beidín se está ocupando del alimento de los hijos pequeños, que ellos no pueden producir y no pueden trabajar y no pueden alimentarse a sí mismos. Por eso Rashi agrega en Parashá Mishpatim, al principio, cuando hablamos del esclavo que el Beit Din lo vendió, Rashi dice, no solamente, aunque la Torah habla de la esposa ahí, Rashi dice, no solamente el hombre, el patrón, está obligado a alimentar a su esposa, también a sus hijos. Sentido común. Si el Beit Din te está diciendo que alimentes a la esposa porque el esclavo es en realidad que tiene que alimentar a la esposa, mucho más que tiene que alimentar a sus hijos. La esposa es adulta y podría ir y trabajar. Estamos hablando de ir y pedir limosnas. Podía trabajar y mantenerse sola. Aún así, dice la Torah, el Beit Din se ocupa de que el hombre, el patrón de su marido los alimente. Mucho más a los hijos, que son pequeños y no pueden trabajar, no pueden alimentarse por sus propios medios. Por eso Rashi agrega ahí, en Parashá Mishpatim, no solamente la esposa, sino también los hijos, aunque la Torah habla de la esposa. Sentido común. Pero por el otro lado de nuestra, para Behar, que estamos hablando de una persona que no lo vendió el Beit Din, sino se vendió a sí mismo porque su situación económica era muy difícil, y él se vendió, vamos a decir, motus propio, su propia voluntad, sin ninguna intervención del Beit Din. El Beit Din acá no está involucrado, no tiene responsabilidad de obligar al patrón. Mirá que tenés que alimentarlo también a la esposa, a los hijos. Y uno podía decir que en este caso el patrón mismo, perdón, el esclavo mismo tenía que preocuparse y ocuparse de alimentar a sus hijos, o que vayan como todos los pobres y que piden, y menesterosos que piden limosna en la calle o en las puertas. Sobre esto viene la Torah y viene a rechazar este planteo y decirte, incluso la persona que se vendió a sí mismo y el Beit Din no se involucra en esta venta, también el patrón está obligado a alimentar a sus hijos. ¿Ok? Rashi dice sus hijos, pero no dice su esposa. ¿Por qué? Sus hijos, la Torah te está obligando a alimentar acá, pero su esposa que vaya y que trabaje. ¿De dónde yo, de su esposa, que vaya y que trabaje? En cambio, en el primer caso, que el Beit Din lo vendió, entonces el Beit Din se hace cargo tanto de la esposa, y si se hace cargo de la esposa, nosotros entendemos que también de los hijos. Pero acá se trata de una persona que se vendió a sí mismo, entonces obviamente que la Torah dice, ocupate de los hijos, los hijos que lo vas a dejar abandonados. No, pero la esposa, con esto se entiende también. Con esto se entiende también entonces por qué Rashi, por qué la Torah enfatiza él y sus hijos. La palabra él. En el caso que se vende a sí mismo, incluso que el patrón tenga que alimentar al propio esclavo ya es una novedad. ¿Por qué? Uno podría pensar, escúchame, él se vendió a sí mismo. Que se ocupe él de su alimento. Él quiere venderse, quiere trabajar. Bueno, yo me voy a ocupar de su comida. Él tiene que trabajar conmigo. Después, ¿qué va a comer? Yo le tengo que dar pan y agua, mínimo, para que pueda trabajar, que tenga fuerza para trabajar. Por eso viene la Torah a enfatizar. Él y sus hijos. El patrón está obligado a alimentarlo a él y también a sus hijos conforme su costumbre, lo que necesita más de lo que está acostumbrado a comer esa familia. Por eso entendemos claramente por qué Rashi en esta para allá no dice, no agrega también a la esposa. Una de las preguntas, ¿cuál era? Al principio Rashi dice que el patrón tiene que alimentar a la esposa y agrega a los hijos. Acá dice solamente los hijos y no agrega a la esposa. ¿Por qué no lo agregó como agregó los hijos al principio? Porque de acuerdo al pshat, al sentido literal, acá el versículo no está hablando de la esposa, como mencionamos antes. Esto lo podemos explicar de varias maneras. Con respecto al que se vende a sí mismo, no podemos decir de acá, no podemos aprender de acá, como Rashi dice, que también la esposa tiene que, el hombre tiene que alimentar a la esposa. ¿Por qué? El patrón está obligado a alimentar a sus hijos, a pesar de que por sí mismo no debería, porque él eligió venderse el esclavo solamente, ya que la Torah tiene lástima y compasión sobre los pequeños, entonces te dice que ya que ellos no pueden alimentarse y ocuparse de su propio sustento, el patrón se tiene que hacer cargo de los hijos. Pero con respecto a la esposa, que la esposa puede trabajar, entonces no, de este versículo no puedo entender esto. Porque acá estamos hablando de un hombre que se vendió a sí mismo por su propia voluntad. No que el Beit Din se hace cargo, entonces el Beit Din te traslada la responsabilidad a vos. Acá no, la esposa no tiene nada que ver. Y también, podemos decir, incluso de acuerdo a la opinión de Rashi, que la Torah sí te obliga a alimentar a la esposa del esclavo, inclusive que queramos decir también no solamente el esclavo que lo vendió al Beit Din, sino también una persona que se vendió a sí mismo. Acá el patrón, perdón, ¿por qué? ¿Por qué tenés que alimentar a la esposa? Te diría la Torá, incluso cuando se vendió al Señor, porque el patrón tiene beneficio que este hombre tiene una esposa, ¿ok? Porque al estar junto con su patrón le puede hacer más productivo y ayudar. Por eso seguro que uno tiene que pagar también el alimento de la esposa. Pero como dijimos antes, esto no se puede aprender de los hijos. ¿Por qué? Porque de los hijos Bueno, el patrón tiene beneficio que el esclavo tiene hijos. No, los hijos solo consumen, no produce nada. Entonces, ¿cómo puedo aprender de los hijos para la esposa? Es como que yo, no es un, no sería un buen aprendizaje tipo Calva Homer. Yo digo, la Torah dice que tenés que alimentar a los hijos, e incluso que el hombre se vendió a sí mismo. Vos tenés, la Torah tiene compasión por los hijos y te dice, ocúpate de los hijos, no los dejes abandonados. Okay. Los hijos que no producen nada, que solo generan gasto, yo me tengo que hacer cargo. Pero la esposa que no genera gasto, la esposa que no tengo que tener compasión sobre ella, ¿por qué le tengo que alimentar? O incluso, el caso del hombre que lo vendió al Beit Din, ahí no es que nosotros no nos consideramos que la esposa tiene la oportunidad de ir a trabajar y mantenerse a sí misma. Sí, no, es porque el Beit Din obliga al patrón, a este hombre que adquirió el esclavo, a alimentarla. Entonces, lo mismo podríamos decir con una persona que se vende a sí mismo como esclavo, que el patrón tiene que alimentarla. ¿Por qué? Porque tiene beneficio de la esposa. Y él no puede liberarse de esta responsabilidad diciendo que ella vaya y que se alimente sola. Entonces, concluyendo lo que dijimos ahora, Parsif dice, no, acá en este caso el hombre que se vende a sí mismo como esclavo y sin intervención del Beit Din, bueno, la Torah me dice que me ocupe de los pequeños porque no se van a alimentar, pero la esposa no tiene nada que ver acá. La esposa puede alimentarse, puede ir a trabajar y alimentarse y sustentarse con dignidad. ¿Ok? En base a esto, todos ahora sí entendemos, queda claro, las diferentes fuentes que trae Rashi. En una, al principio abrevia, ¿ok? Porque se trata ahí, como explicamos, la Torah no dice hu, él. Entonces Rashi abrevia. Acá la Torah dice hu, él. Y todo lo que Rashi quería explicar es justamente este agregado de la palabra hu, él y sus hijos. Él, al principio, sí, la Torah dice que el patrón está obligado a darle alimento a sus hijos por causa que lo vendió el Beit Din, mucho más a su esposa, mucho más a sus hijos. Pero acá los hijos, no sé si mucho más a la esposa, se trata de un caso de una persona que se vendió a sí mismo. Entonces, de acuerdo al Pshat, no quiere decir que así sea la halajá, de acuerdo al Pshat, no puedo aprender de acá también para la esposa. ¿Ok? Aún así, ahora que quedó todo clarísimo, y porque ahora si acá se extiende más que al principio, que abrevia, aún así, un alumno salado, un alumno condimentado, astuto, sagaz, podría preguntar, al final, ¿cuál es la razón que la Torá obliga al patrón a alimentar a sus hijos? Él no tiene ninguna relación con sus hijos. Él no tiene ningún beneficio de estos pequeños. ¿Y por qué la Torá no dice que cuando una persona se vende a sí misma? Está bien, el caso es que el Beit Din lo vendió, entendimos. Pero el caso es que una persona elige venderse a sí mismo, yo me tengo que hacer cargo de lo que serían las cargas sociales o del alimento de tus hijos. Bueno, que los hijos ocupen, no tienen para comer. Vayan y pidan en las fundaciones que ayudan a los necesitados, que vayan y que pidan por las puertas. Rashi trae acá la respuesta. Rashi enfatiza o trae un simán, ¿cómo se dice? Insinúa la respuesta, trayendo que esta explicación, ¿quién la dijo? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice en el Tratado de Baba Batra, página 116, más cerca del final, dice, Amar Rabbi Shimon Bar Yojai, dijo Rabbi Shimon Bar Yojai, Kol sheno maniach ben leyorsho akadosh baruj hu, male alav ebra. Toda persona que no deja un hijo que lo herede, estamos hablando de una persona que no quiso tener un hijo que lo herede, no que no pudo, akadosh baruj hu se llena de ira contra esta persona. Acá, lo que quiere decir Rabbi Shimon, que toda persona que no deja un hijo que lo herede, no está hablando una persona que no tuvo un hijo y por eso no cumplió. La ira que tiene Hashem con él, no es porque no cumplió con la mitzvah prurbu de fructificarse y reproducirse. Acá el punto es que no dejó un hijo que lo herede. Por eso Hashem, o sea, el hijo provoca lo contrario a la ira, te hereda, es una continuidad, una extensión del padre, debería provocar alegría, Pero cuando no deja un hijo que lo herede, entonces provoca la ira de Hashem. Cuando una persona tiene un hijo y el hijo continúa en los caminos buenos del padre, provoca simjá, provoca alegría en Hashem. Pero cuando esta persona no quiere dejar este hijo que lo herede, no quiere dar continuidad, provoca lo contrario a la alegría de Hashem, provoca él la ira, el enojo de Hashem. Por eso pone Rabí Shimón el énfasis en el hijo que lo herede. El hijo que lo herede viene a ponerse en el lugar del padre. Que el padre y el hijo sean una sola cosa, una sola existencia, una sola entidad, una sola continuidad. Y esta es la explicación por qué el patrón está obligado y es responsable por el alimento de sus hijos. ¿Cuál es la relación del patrón con los hijos de su esclavo? Así como estás obligado a alimentar al esclavo porque vos estás obligado a alimentarlo, este es tu esclavo, es tu trabajador, también tiene que alimentar a una parte del padre que son los hijos. O mejor dicho, a la parte del padre que se encuentra en los hijos en su extensión. Por eso dice el pasuk. Y él va a retornar a la heredad de sus padres. Cuando el esclavo queda libre en el año de jubileo, vuelve a la heredad, vuelve al camino, a la cadena milenaria de sus padres, de su familia. ¿Qué quiere decir? El hijo es una continuidad, vuelve, continúa lo que era el padre, el camino del padre. Por eso ahora vamos a entender claramente por qué Rashi en el Pshutosh el Mikra, tratando de explicar el sentido más literal, más básico del versículo, explica Ve'el Ahuzat Avotav, que el esclavo ahora puede volver a la heredad de sus padres, a su tierra natal, a su parcela en la tierra de Israel, a su familia, etc. Tiene todas las leyes de un yudí completo siguiendo la tradición de sus padres. Rashi dice el Kvod Avotav. ¿Qué quiere decir volver a la heredad de su padre? Al honor de sus padres. Así como está prohibido separar los hijos del padre entre el esclavo y sus hijos, así también está prohibido separar entre su esclavo y su padre, su generación anterior. Por eso cuando uno lo deja libre, en vez de retenerlo, lo libera, él está volviendo al kavod, al honor de sus padres, está dando continuidad a sus padres. Ok, hasta aquí la explicación de Fip Shutosh el Mikra, la explicación en Rashi, fantástica. Todas las preguntas quedan respondidas. ¿Por qué Rashi abrevia al principio? ¿Por qué Rashi agrega a la esposa junto con los hijos al principio? ¿Por qué al final no? Estamos hablando de un caso que lo vendió el Beit Din. El segundo caso que no lo vendió el Beit Din. Él mismo se vendió por causa de que él quería o porque era pobre, pero fue una decisión personal. Entonces uno podría pensar que el patrón no tendría que alimentar a los hijos. Dice la Torah que los tienes que alimentar. Pero de aquí no podemos aprender también para la esposa. Por eso Rashi en este segundo caso no agrega también que el patrón está obligado del alimento de sus hijos. Y no dice también su esposa. Por eso Rashi te da acá amar a Rabbi Shimon, dijo a Rabbi Shimon. Y si él fue vendido, porque él fue vendido por su propia voluntad, etc. Todo como fuimos explicando. ¿Ok? Las preguntas quedan todas respondidas. El finalcito. El Rebbe nos trae acá una perlita relacionando el galut, el exilio, con la esclavitud a la que se encuentra el pueblo de Israel o un esclavo. La venta de una persona como esclavo insinúa, representa el momento del galut. Dice la Torah, así como el padre también con los hijos, Akadosh Baruj Hu, nuestro Padre Celestial, y nosotros somos sus hijos, Banim Lamakom, hijos para Hashem. Y cuando los hijos de Hashem nos fuimos al exilio del Galut, como dice Rabbi Shimon Bar Yochai, Habibim Israel y Ifnei Akadosh Baruj Hu, son tan preciados, tan queridos el pueblo de Israel frente a Akadosh Baruj Hu, que cada lugar donde ellos fueron exiliados, Shechina Imaem, cada lugar que el pueblo de Israel fue exiliado, la Shechina, la presencia de Hashem está con ellos. Sobre esto Rashi trae el dicho, la enseñanza de Rabbi Shimon, que hay una novedad mayor. No solamente que cada lugar donde el pueblo de Israel fuimos al exilio, Hashem, nuestro Padre, está con nosotros, sino, Rashi pregunta, Im hunim kar banav mi mejaran, es una pregunta, Rashi dice, si él fue vendido, sus hijos, ¿acaso también se vendieron? Kadosh Baruj Hu, Rashi dice, si Hashem quiere ir al Galut, que Hashem vaya, es el dueño de sí mismo, y puede venderse al exilio, porque Hashem puede todo, y él puede también redimirse y liberarse a sí mismo, y no cambiar o no limitarse a través de estar su Shejina, su presencia en el Galut. Pero sus hijos, ¿cómo Hashem puede vender a sus hijos al Galut? Si el Galut puede dominar al pueblo de Israel, no estamos, no tenemos revelado que somos hijos de Hashem. Cuando Hashem nos vende a nosotros al Galut, perdemos la conciencia, no se nota, no nos damos cuenta, ni nosotros ni otros a veces se dan cuenta, que somos hijos de Kadosh Baruj Hu. Y responde sobre eso Rabbi Shimon Bar Yochai, que el facto o la posibilidad que los hijos de Hashem estamos en Galut es solo con respecto al alimento. No que estamos realmente en Galut, nosotros nos fuimos vendidos al Galut, solamente con respecto al alimento. ¿Qué quiere decir alimento? Ahora va a decir que nuestro alimento, nuestra parnasá, no viene ahora directamente de Hashem, sino que viene por intermedio de los ministros, los intermediarios que Hashem pone, que en el Galut están más presentes y tienen una, vamos a decir, un protagonismo un poquito más fuerte. Pero eso solo con respecto al mesonot, solo con respecto al alimento nuestro. Nuestro alimento, ya que estamos en Galut, ahora el patrón del Galut nos alimenta a nosotros. O por intermedio de él viene el alimento. Pero la Neshama del Yehudí nunca fue vendida al Galut. Como dijo el Rebbe anterior, su frase conocida, solamente nuestros cuerpos están entregados en el Galut, en el exilio. Pero nuestra Neshama no fue exiliada al Galut y no fue subyugada a los reinos del exilio. Solo el cuerpo del Yehudí está en el Galut. Y solo el cuerpo se alimenta a través de los mecanismos del Galut. Pero en la Neshama el Yehudí nunca está en Galut. Es cierto que hubo una destrucción del Beit HaMikdash. La destrucción fue solo física. Solamente las piedras y las maderas del Beit HaMikdash, que tuvieron dominio los Goim y dominaron sobre el edificio físico del Beit HaMikdash. Pero sobre el Beit HaMikdash verdadero, el Beit HaMikdash espiritual, como está escrito, Be'azul, Limikdash, Be'shagati, Be'toham, que Hashem va a morar dentro de cada Yehudi es un Beit HaMikdash para Hashem. Eso el Goy no tiene ningún dominio sobre el Yehudi. Y nadie puede destruir el Beit HaMikdash espiritual de cada Yehudi. Uno podría pensar, entonces, que por lo menos con respecto al mesonot, al alimento, la necesidad del cuerpo, ahí sí el Galut tiene una preponderancia y tiene un dominio sobre nosotros, como los no Yehudi. Sobre eso dice Rabbi Shimon Bar Yochai Mikan, de acá aprendemos, Sherrabo Hayab, Bemezonot Banab, de aquí aprendemos que su patrón, o sea Hashem, todavía está obligado a alimentarnos a nosotros. Kadosh Baruj Hu quiso que los mesonot, nuestro alimento y nuestra parnasá de Israel, pasen por un momento determinado, que es el Galut, por intermedio del país y de los mecanismos del Galut. Pero este ministro o estos mecanismos o este mercado no decide quién le va a dar al Bnei Israel. Es solamente que Garzem y Adajotzev es solamente como un hacha en manos del leñador. Que el hacha no toma ninguna decisión. Toda la decisión está en el leñador, en este caso en Akadosh Baruj Hu. Y más todavía, Hashem Hayab, Hashem se obliga a sí mismo a ocuparse y preocuparse por las necesidades materiales del Bnei Israel. Y por eso incluso durante el tiempo de Galut, Bnei Israel recibimos nuestros hijos, nuestra salud y nuestros alimentos de una manera abundante, de una manera buena, vista y revelada.